gracias a vos por comunicarte. Sí, la verdad que contenta, mira, con una sonrisa, más que nada de la satisfacción de la tarea cumplida, ¿no?
Claro.
Y sí, muchos años, creo que tu edad, mira, 30 años estuve en el SEM2, en la SRN2.
30
años trabajando en esa escuela y otros tantos en otras, ¿no?
Claro. Bueno, otra...
Sí, un número considerable.
imposible caer en los lugares comunes ahora, ¿no? Como, bueno, toda una vida o la otra, una vida totalmente nueva que estás arrancando en estos minutos prácticamente, ¿no?
Sí, qué bien que suena eso de una vida nueva. Suena muy muy seductor.
¿Tenés pensado
sí,
ya...?
Sí, por supuesto.
Ya nos vamos a meter en el tema de por qué nos comunicamos hoy, pero ¿tenés pensado ya qué es lo que vas...? Está bien, estamos en plena pandemia encima, ¿no? Un garrón, pero ¿tenés pensado qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer a la mañana para no estar a las 7:30 de la mañana ahí en la escuela? ¿Qué?
Claro, no me voy a preocupar si nieva, si no nieva.
Claro.
¿Quién dice lo que hay que hacer? Llegar corriendo a la escuela por la ruta, así todas esas cosas me van a faltar, pero... No sé si las voy a extrañar mucho. Estoy acá en esto de armar una nueva rutina. Y por supuesto, bueno, viste que uno tiene el corazoncito en la educación pública y creo que lo voy a tener hasta el último de mis días porque es lo que uno eligió, es para lo que uno se formó y es esta experiencia que construyó el conocimiento de lo que significa la escuela y... sí o sí, sin nada por la defensa, porque siempre se intentó avanzar sobre la escuela pública en la Argentina en muchos episodios de la historia, y orgullosísima de ser docente y de haber recorrido y transitado el camino que transité. Le escribí una carta a los profes de despedida y les ponía eso, ¿no? que nosotros elegimos esta profesión porque nos trasciende, porque nos dignifica y porque nos llena de energía esto de trabajar con chicos. Creo que es una de las tareas más nobles que una persona puede desarrollar a lo largo de su vida, porque vos también trabajaste con chicos y sabes que los chicos, si hay algo que te dan, es una energía única. Así que muy contenta de haberme formado y haber dedicado mi vida a la educación. Muy contenta y orgullosa. No soy de las frustradas ni de las fracasadas que fueron a caer en la escuela.
Orgullosamente. Orgullosamente docente, como se dice. Mirta, la educación vuelve a estar en el debate en estos días, en el contexto de pandemia y lo que fue la virtualidad en el sistema educativo el año pasado, en el 2020. Ahora se piensa que se va a regresar a las aulas con un sistema mixto. En principio me gustaría que vos nos compartas cómo fue la experiencia del trabajo en pandemia y en virtualidad el año pasado en la escuela, en el SEM2, en la escuela SRN número 2.
Bueno, la verdad es que fue un año distinto a todo. Yo creo que el 2020 no solo transcurrió como una situación inédita, sino que creo que es un antes y un después. Yo creo que la escuela cambió para siempre. No solamente yo no voy a volver a ver la escuela como la conocí, sino creo que ninguno la va a volver a ver como la conoció. Creo que la escuela cambió, creo que los docentes cambiamos, creo que el sistema debe cambiar. Y para eso hay responsabilidades muy claras. Si hay algo que tengo que decir y me surge así en el primer renglón es agradecer el trabajo de los docentes. Porque creo que estuvimos a la altura de las circunstancias al respecto de mantener la escuela en la vida de los chicos. Por supuesto que hay muchos vacíos y hubo muchas ausencias y hubo muchas falencias. No estábamos preparados, también es verdad, no estábamos preparados para lo que pasó en el 2020. Y a mí no me extraña estos debates que se están dando ahora, porque yo escuché una frase a principio del año pasado cuando estábamos buscando respuestas de por dónde arrancar en el mes de fines de marzo del 2020, y escuché en una de las charlas virtuales de pedagogos, de especialistas, que todos nos preguntábamos, ¿qué hacemos ahora? Y vos sabés que me la apropié y la resignifiqué de una manera increíble, pensando el pasado, pensando el presente de la escuela pública, y es esta. Cuando a la sociedad le pica algo, se rasca la escuela pública. Y creo que es eso lo que está pasando hoy por hoy en este debate, que yo no creería que no es tal, creería que no es un debate real. Porque yo no sé si hay dos partes o dos posiciones en esta situación de la virtualidad y la presencialidad. Yo no sé si podemos hablar de virtualidad versus presencialidad. Yo creo que estamos todos por la presencialidad. Yo creo que la presencialidad se necesita, creo que garantiza muchas cosas. Ahora creo que hay muchas cosas para hablar en este marco de la pandemia. O sea que es un debate que yo calificaría más como una discusión política coyuntural que como una discusión de políticas educativas. Yo creo que no es que los chicos que estamos perdiendo una generación, ni mucho menos como se dejó establecido en la agenda político-partidaria, diría, o político-coyuntural, como para, digamos, una especie de bomba de humo, que distrae del verdadero debate que es, o del verdadero acuerdo que se debería alcanzar, tanto a nivel nacional como en cada una de las provincias, acerca de cómo se vuelve y qué es lo que se necesita puntualmente para volver. Porque es verdad que nosotros tuvimos mucha pérdida el año pasado, es verdad que nuestro esfuerzo fue mayúsculo. Los primeros tiempos, los primeros meses, la primera mitad del año eran las 10 de la noche y nosotros seguíamos conectados. Eran las 11 de la noche y llamaban padres, chicos, nosotros con reuniones, y empezábamos al otro día muy temprano y eran, no teníamos fines de semana, no teníamos nada, hasta que fuimos organizándonos y pudimos sostener la escuela. No es verdad que la escuela estuvo cerrada. La escuela tuvo vida en la casa de cada uno de los chicos. Que por supuesto que tuvimos un montón de chicos afuera y que tampoco se trabajó sobre eso, que quienes tienen la responsabilidad no lo hicieron, también es verdad. Por eso también es importante, y creo que es una de las premisas y que forma parte de este debate y de esta charla, de este acuerdo que se debe alcanzar, es cómo revincular a los chicos que quedaron afuera el año pasado. Pero sí, no es cierto que la escuela no existió. La experiencia fue rara, fue buena, creo que nos brindó muchas posibilidades, creo que nos abrió alternativas, una fue la del manejo tecnológico, la de la virtualidad, y creo que nos dio nuevas perspectivas de lo que significa ponernos a la altura de lo que los chicos saben, manejan y de cuál es su lenguaje. Y creo que nosotros la tomamos parcialmente, creo que se debe profundizar mucho, pero creo que supimos decodificar esto e incluir a la virtualidad. Por eso digo que la escuela cambió para siempre. Creo que de ahora en más la virtualidad va a ser parte de la vida de la escuela, de la vida de la educación argentina y de la vida de la educación del mundo, en realidad. Así que creo que esta realidad sumó, porque nosotros nos tuvimos que, de un empujón, poner a tono de la transformación que se está dando hace rato en la sociedad, pero que, bueno, siempre íbamos un paso atrás por una cuestión muy básica, que es el sostenimiento de los recursos y el sostenimiento y el mantenimiento por parte de los estados de una educación que pareciera que siempre está postergada. O sea que fue sumamente... Creo que fue sumamente un camino necesario que se hizo, que nos sorprendió a todos, que nadie se lo esperaba, pero yo creo que lo caminamos, y lo remamos.
Estamos escuchando a Mirta Abdala, ex directora de la Escuela Secundaria Rionegrina número 2. Mirta, vos decías, bueno, no es un debate porque todos queremos la presencialidad. Creo que la primera vez que lo digo bien. Sí, lo que sí se ve claramente, una vez más, y lo hablaba hace un ratito con la secretaria general de UNTER, Bariloche, con una estudiante, el ataque mediático de la prensa dominante contra los trabajadores y las trabajadoras de la educación, la descalificación contra maestros y maestras. Incluso el ministro Trotta dijo, creo que ahí está flor de piel la descalificación contra maestros y maestras. Esto se ha dado a lo largo de la historia, ¿no? ¿Por qué pensás que hay un sector de la sociedad impulsado por la prensa hegemónica que va siempre contra los trabajadores y trabajadoras de la educación?
Yo creo que eso no nace en la sociedad. ¿Sabés qué? Creo que nace arteramente de determinados sectores. Yo creo que es funcional devaluar al docente. Creo que es funcional a los intereses de quienes no financian o de quienes disminuyen el financiamiento de la educación, o de quienes no ponen al Estado al servicio de los derechos, como es el de la educación, el de la salud, el de la justicia, el de la seguridad. Creo que es artero, ¿vos sabés? Yo creo que es cierra perfectamente esto de devaluar, de atacar, de menospreciar a los docentes, para después dar el saque mortal, por ejemplo, de borrar del mapa de la Argentina los institutos de formación docente. Claro. O de cerrar escuelas. Lo decía un periodista que lo escuchaba ayer, casualmente en esto, en este raconto que se hace de archivos del año, que era un periodista que es, digamos, apoyaba al gobierno Macri y le dijo a la ministra, a la actual ministra de Cava, es una barbaridad lo que ustedes están haciendo. Podés pintarlo del color que quieras, pero ustedes cierran la escuela. Claro. Entonces yo digo, bueno, es tan obvio ya a esta altura que incluso un periodista que piensa de esa manera se indignó con la situación. Entonces yo pienso que esto es parte de todo un plan que en el fondo no tiene la voluntad política de apoyar a la escuela pública. Yo creo que es así, no creo que sea algo que la sociedad protagoniza, salvo, bueno, quien piensa que es una pérdida de dinero y de tiempo, ¿no? Pero yo creo que queda cada vez menos gente que piensa que, o los que lo piensan lo tienen absolutamente claro, pero no creo que sea algo, digamos así, que nos dividan dos, porque yo creo que si hay algo que es un patrimonio histórico y creo que es una de las grandes bastiones de la Argentina, es la defensa de la escuela pública. Sean del color o teniendo la subjetividad política que cada uno de los argentinos tenga, creo que la escuela pública se defiende. Entonces, en ese sentido, yo creo que es parte del plan de los que creen que la escuela pública no tiene que existir o que no tienen la voluntad de que no creen, digamos, que sea necesario o que, como dijeron algunos, es un gasto o es una pérdida o hay que poner el foco en otro lado, ¿no? Porque eso es toda una definición. Bajar el presupuesto de un 6% del PBI a un 4% es una definición política. Darle fin a las paritarias es una definición política. Cercenar y cortar un plan de inversión como es el plan tecnológico es una decisión política. Entonces, lo lamentable de esto es que representantes gubernamentales bastarden a los docentes. Eso sí, a mí me parece muy grave. Y creo que tuvo, y que ahí tenés una muestra de lo que te digo cuando algún funcionario ataca tan, no sé qué calificativo usar, vos sabés, pero abiertamente me queda corto. A la escuela o a los docentes, como pasó con la ministra de Educación de Cava, la sociedad mayoritariamente sale a responder. Entonces creo que esa es una muestra de la representación que tiene la escuela pública en la vida de los argentinos. Hay una clara muestra de lo que pasó el año pasado en esta crisis que es mundial y que vivimos todos como pudimos, que fue la gran migración que hubo de las escuelas privadas a la escuela pública, en lo que a mí respecta, es notable. En Bariloche, por ejemplo, particularmente en la escuela donde trabajé, fue notable la migración que hubo de las escuelas privadas a la escuela nuestra. Y eso es una definición también, y es una decisión de las familias cuando pasan cosas, ¿no? Así que estoy convencida que como me preguntaba, si es parte de algo que creo que tiene una dirección el IE, un objetivo bien claro.
Mirta, la última, volviendo, digo, yo te decía, desde los funcionarios, tanto a nivel nacional como provincial, dicen que las clases empiezan. Docentes, sindicatos están diciendo, bueno, hay que ver, ¿no? Vos, si te dicen mañana abrí la escuela, ¿cómo la ves, el comienzo ya?
Primero, pienso que sí, por eso yo te hablaba de un acuerdo. Me parece que hay que sentarse todos, que somos muy improvisados en esto de generar acuerdos y de hacer consensos, ¿no? Entonces hay un ámbito que es la paritaria, que me parece que tiene que discutirse ahí las condiciones para la presencialidad. Las clases van a empezarán virtuales primero, empezarán combinadas después, hasta aumentar la presencialidad la mayor cantidad que se pueda. Pero creo que hay premisas que son indiscutibles. Los docentes tienen que estar vacunados, a mí me parece una. Que las condiciones edilicias y sanitarias las tienen que generar los gobiernos de cada una de las provincias, me parece otra. Y garantizar el servicio informático, empezar a trabajar. El año pasado fue las autoridades de Río Negro, la verdad es que fue lamentable la intervención, la verdad es que lo tengo que decir, fue lamentable, fue muy triste, la verdad es que los directores, en Bariloche por lo menos, y sé que en otros lugares de la provincia también nos agrupamos, denunciamos, solicitamos, exigimos, demandamos a las autoridades, porque ni siquiera te estoy hablando, Belén, de lo material, no había direccionalidad pedagógica en la provincia de Río Negro. Claro. Hasta que no se empezó a participar y a definir a nivel nacional cuáles eran los lineamientos pedagógicos de la virtualidad, acá no se escuchó absolutamente nada. Y eso es lamentable, porque está bien que nos sorprendió a todos, pero cada uno tiene su responsabilidad. Y la responsabilidad hay que asumirla para poder garantizar lo que los chicos tenían que hacer. Nosotros el 20 de marzo empezó la cuarentena y nosotros empezamos a comunicarnos por mail con los chicos, y el 6 de abril teníamos la plataforma funcionando para que los chicos se conecten. Y la verdad que hicimos de todo. Recorrimos casas, repartimos comida, juntamos plata, todo lo que se te pueda ocurrir, y puedo hacer la lista de las cosas que nosotros hicimos para que esto avance y se mantenga en movimiento. El gobierno de Río Negro estuvo ausente. El otro día escuchaba a la ministra de Educación de la provincia cuando un periodista le preguntaba cómo van a hacer para garantizar una escuela segura. Y la ministra contestó, vamos a tener pocos chicos adentro del aula, vamos a usar los pasillos y vamos a ventilar los espacios. La verdad es que me parece lamentable esa respuesta de un funcionario, el máximo funcionario de educación de la provincia. Yo quisiera que la ministra venga a un aula de Bariloche a ventilar cuando llegamos un lunes a las 8 de la mañana a las escuelas. Quisiera que venga a ventilar los espacios. La verdad es que es una respuesta que no tiene ni pies ni cabeza. Creo que es otra la escuela segura, y creo que los protocolos que se discutieron en el seno del Consejo Federal de Educación hablan de garantías mucho más abarcativas que ventilar un espacio o usar un pasillo, ¿no? Creo que la respuesta es la inversión. Entonces, todos pedimos que la escuela funcione. Y hay responsabilidades, bueno, no las asumieron el año pasado, asúmanlas este año. porque lo necesitamos. Creo que esas son las premisas fundamentales para esto de volver. Creo que ponerse en esa posición de, bueno, se verá y bueno, veremos. No, hay que lograr el consenso y decir qué es lo que se necesita para que la escuela sea segura, porque lamentablemente las ideas a veces no están fluyendo demasiado. Creo que eso es lo indispensable para poder empezar a hablar de una presencialidad medianamente garantizada.